Hermanos, que el Señor les bendiga en esta noche. Vamos a comenzar a alabar al Señor con lo que estamos, ¿verdad? Yo confiando que vayan llegando poco a poco algunos. Sabemos que algunos no van a poder llegar, pero quizás llegan algunos y van llegando poco a poco. Vamos a glorificar al Señor con unos cánticos para entonces después entrar al estudio bíblico de esta noche. Hay un corito que... ¿Dónde está lo de cambiarlo? Hay un corito que se llama A ti, oh Jehová. Debe estar apagado, ¿verdad? Vamos a cantarlo con mucho gozo. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Confiado en el Señor y que Él pueda siempre mostrarnos su camino, ¿verdad? Sus sendas. Vamos a recoger las ofrendas, hermano. Le voy a pedir, a ver si mami me ayuda a orar por pedirle al Señor que bendiga las ofrendas. Y entonces cantamos un cántico más.
Padre Santo, Padre Bueno, aquí estamos esta noche, Señor, para dedicarla a ti, Padre. Gracias por permitirnos hacer las cosas que tuvimos que hacer durante el día, por haber tenido, pues, todas las cosas que nos han salido bien. Si algo a alguien le ha salido algo mal, pues, Señor, yo te pido que tú los cuides, los protejas y que puedan salir de la situación. Padre, te presento estas ofrendas y diezmos que van a ser colectados en estos momentos, Señor. Yo te pido que tú los multipliques grandemente y que tu palabra, Señor, a través de ellos pueda ser llevada a otros lugares, Padre. Que salga de las cuatro paredes aquí, Señor, como está saliendo el programa radial también. Padre, gracias porque nos permites dar con alegría, dar con gozo y con la esperanza de que sea multiplicado todo para la obra tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
esta palabra en Isaías. Eso se encuentra en Isaías 58:11. Si después lo quiere buscar, muy, muy bonita esa porción bíblica, ¿verdad? Y la promesa que el Señor nos hace ahí. Te alabamos, Señor, en esta noche. Te glorificamos, Dios mío. Oh, cuán bueno tú eres, Señor. Cuán grande es tu poder, Señor. Cuán grande es tu misericordia y tu amor por cada uno de nosotros, Dios mío. Oh, Señor, gracias porque en esta noche nos permites estar aquí en tu casa, Señor. Por la oportunidad de poder cantarte, Señor. Porque cantamos de ti, de tu grandeza, Señor. Cantamos tu palabra, Dios mío, lo que está escrito en ella. Muchas veces son los cánticos que cantamos, Señor, que provienen de tu palabra y de las cosas que tú haces en nosotros, Señor. Te alabamos y te bendecimos siempre, Señor. Perdónanos, Padre, límpianos de toda maldad, Señor. Limpia nuestra vida. Perdona en todo lo que te fallamos en este día, Señor. Perdónanos, Padre, si hemos hecho algún mal. A veces sabiéndolo, a veces sin saber, Señor, te pedimos que tú nos limpies y nos perdones, Dios mío. Oh, Señor, gracias, porque en esta noche podemos estudiar tu palabra, Dios mío, y porque tú nos la has dado y la tenemos en abundancia, Señor, y tenemos esa bendición de poder recurrir a ella en todo momento, Dios mío, y encontrar la respuesta a todo, Señor, porque en tu palabra está todo, Señor. Está el plan que tú quieres para cada uno de nosotros, Señor. Está todo, a las cosas del diario vivir, todo, cómo vivir con los hermanos, cómo vivir en la comunidad, todo está en tu palabra, Dios mío. Y gracias por eso, Señor. Ayúdanos a obedecer tu palabra, a ser hijos obedientes, Señor. Aunque muchas veces nos es dura, Padre Santo, muchas veces se nos hace un poco difícil porque queremos hacer a veces nuestra propia voluntad, Dios mío, pero quebrántanos y ayúdanos a hacer lo que tú nos mandas y ser bien obedientes a ti cada día, Señor, aunque eso nos cueste quizás pues muchas situaciones difíciles, quizás que tenemos que pararnos, Padre, en contra de la maldad de este mundo y quizás muchos nos rechacen, Señor, por seguirte a ti, Dios mío, pero que podamos estar siempre firmes, Señor, en lo que hemos creído, Señor, y en la obediencia a ti en todo momento, Padre. Oh, Dios mío, en esta noche, esta palabra que se va a estudiar, que tú la atesores en nosotros, Padre, que la apliquemos a nuestra vida, Señor, y la podamos llevar a otros también. Bendice al pastor, Señor, que la va a traer, para que tú lo uses con poder y seas tú hablando por medio de él, Dios mío. Bendice a todos mis hermanos que en esta noche se llegaron aquí a tu casa y los que no pudieron llegar por una u otra situación, Señor, tú les conoces y sabes sus necesidades y los pongo también a mis hermanos delante de ti, Señor. Amén. Y te pido que te glorifiques en esta noche, Señor, y hagas tu voluntad en todo y tomes control en este lugar. En el nombre de Jesús te pido todas estas cosas. Amén. Amén. Hermano, el Señor les bendiga, se pueden sentar.
Dios les bendiga, hermanitos. Gloria a Dios. Amén. Ahora sí, nombre de Jesús. Me alegro de verles aquí en la casa del Señor. Dios te bendiga. Dios me les bendiga. Gloria al Señor que Él nos ha permitido estar hoy aquí para bendecir su nombre. Y nos hemos reunido para escudriñar, entre muchas cosas, la palabra del Señor. Amén. Así que vamos a estar hoy en Gálatas, hermano, continuamos con el tercer estudio en la carta de Pablo a los Gálatas, amén. Y vamos a estar viendo el tema, viviendo por la fe. Okay, vamos a describir qué es lo que muchas veces las personas dicen, tú vives por fe. Muchas personas entienden que a veces no necesariamente lo que es correctamente según la Biblia, vivir por fe. Y eso es lo que vamos a hacer, vamos a describirlo, ¿verdad? En esta noche. Y vamos a ir a través de la palabra para que ella nos conteste la duda. Déjeme hacer una pausita porque el micrófono está como que subiendo y bajando de volumen, ¿verdad? A lo loco. Gloria a Dios. Este está más estable, ¿verdad? Parece. Ok, vamos. Volví bajo, ¿verdad? ¿Qué será que hay un gato? Un segundito, déjeme. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Para esta estar bien, vamos a intentarlo en nombre de Jesús. Gloria a Dios, ahora sí, en nombre de Jesús. Pues hermanos, el tema grande de la carta de Pablo a los Gálatas es la libertad. Me acuerdo cuando yo más joven había un grupo que se llamaba Arado, era un grupo de música cristiana basado en Mayagüez. Entonces usaban la música típica puertorriqueña, o ¿sabes? Lo que se conocía en ese tiempo como ellos, para llevar la palabra de Dios. Y uno de los cánticos que ellos tenían se llamaba Libertad. Entonces la lírica decía: libertad es la palabra del momento. Allá está el rebelde gritando y coge las armas y se alza y queremos libertad. Entonces hay otros que reclaman que libertad es hacer lo que queremos. O sea, lo que nos da la gana es libertad. Entonces el tema del cántico es precisamente que ninguna de las dos cosas es libertad. Porque libertad es estar libre de lo que verdaderamente nos oprime. ¿Verdad? Alguien puede decir que es libre dentro de una cárcel, porque se puede mover, pero está dentro de una cárcel. O sea, pero yo soy libre porque es que yo no estoy amarrado de pies y manos, estoy suelto dentro de la cárcel, ¿verdad? Entonces, usted que está fuera de la cárcel, usted dice, pero es que eso no es libertad, él está preso. ¿Ves? Pero para él, la definición de libertad es, yo me puedo mover, porque hay otro que lo tienen allá en solitario, porque es peligroso, y lo tienen amarrado con grillete y todo eso. Ese sí que está preso de verdad, ese sí que no tiene libertad. Entonces muchas personas definen la libertad en Cristo, ¿verdad?, de una forma errónea, o definen la libertad en general de forma errónea. La definen de manera relativa. Relativa porque definen libertad de ciertas cosas. Entonces algunos dicen, yo soy libre porque yo puedo dejar de beber cuando yo quiera. Lo que pasa es que he decidido no dejar de beber. Entonces tú dices, ¿qué clase de libertad será esa, verdad? Entonces por ahí, ¿verdad?, muchos de los anuncios que hay para dejar ciertos vicios, pues reclamando, sé libre de esto y sé libre de aquello. Pero la realidad es que usted puede dejar de ser atado o puede ser libre respecto a un vicio, y con eso no lo hace usted libre por completo. El Señor Jesucristo dijo claramente que conoceremos la verdad, dice, y la verdad es la que nos haría libres. ¿Y qué verdad se refería el Señor? Conociendo la palabra. La verdad. Tu palabra es la verdad. Ahora, ¿qué nos dice la palabra respecto a la verdad? ¿Y cuál es la verdad? Bueno, que todos nosotros fuimos creados a la imagen de Dios, pero por nuestro pecado nos constituimos en pecadores. Y el que hace pecado es esclavo del pecado. Ahí está el problema. Esa es la verdadera prisión. Y el Señor Jesucristo, ¿verdad?, en su Espíritu Santo, hablando a través de Pablo, utiliza la carta a los Gálatas para presentar varios puntos bien importantes acerca de lo que es ser verdaderamente libre. Entonces, cuando estamos en Cristo Jesús por la fe, la libertad toma un significado bien diferente a lo que las personas entendían en aquel entonces. Entonces, una cosa importante que vamos a ver también hoy en la Epístola a Gálatas es que usted puede estar seguro que el día que usted esté libre en Cristo Jesús, amén, aquí estamos muchos que hemos confiado en Cristo Jesús, ¿verdad?, por la fe, y dice que confiando en Cristo Jesús tenemos la salvación y el perdón de pecados y la vida eterna. O sea, siendo libres del castigo de los pecados, somos libres de la condenación del pecado, somos verdaderamente libres. Pues no bien usted está disfrutando de la libertad en Cristo, pueden, y estoy casi seguro, aparecerán un montón de otros que dicen, ¡ay, nosotros somos libres también en Cristo! Pero, aquí yo veo que dice que hay que guardar el sábado, no es el domingo, es el sábado. Y aquí yo veo que dice que si me como la sangre, me como la vida de la vida del animal, por lo tanto estoy pecando. Y entonces me siento tranquilo decir que si yo no tengo un traje que sea de este color y que no sea solamente y que sea exclusivamente de una sola tela, que no tenga telas mezcladas, yo no puedo ser feliz, siento que estoy deshonrando a Dios. Y por ahí pega. Que si venir a la iglesia las damas sin sombrero, eso está mal. Aquí no hay nadie con sombrero, ¿verdad? Pues imagínense. Y por ahí empiezan, o sea, tratando de ponerle muletillas a la fe. Y la fe no necesita ninguna ayuda. El Señor no necesita ninguna ayuda para obrar la salvación en nosotros. Él no necesita que usted cumpla con específicamente nada que no sea amarle y agradarle a Él. Amén. Pero el poner ciertas condiciones, ciertas apariencias, ciertas ropas, ciertas formas de desicalarse, ciertos días, ciertas músicas, ¿ve? Pues nada de eso le imparte a usted más salvación de la que solamente la fe en Cristo le puede dar. Entonces, todas estas cosas que se le pretenden añadir encima a la fe, le van a llamar aquí en la Biblia legalismo. ¿Por qué legalismo? Porque viene de una ley que está puesta o pretende estar puesta por encima de la fe. Lo que es respecto a la ley es legal, es legalismo. Entonces, legalismo en el sentido bíblico cristiano lo que quiere decir es aquella noción que alguna gente tiene que Dios se agrada cuando yo soy parsimonioso cumpliendo ciertas normas. El único detalle es que esa ley es puramente sacada de contexto. Dicen que es bíblica, pero la realidad es que entre sacan una sí y una no para hacer un set de leyes que a ellos les vienen bien. Sí. Puede ser doctrinal también, claro. Claro, puede ser doctrinal, por ejemplo. Puede ser que venga alguien y diga, bueno, si no te bautizaste en la iglesia tal, por ejemplo, usando el método de la iglesia tal, por no tomar ningún nombre, pues entonces no estás realmente bautizado. Y no me refiero al método bíblico, porque hay un método bíblico que está redactado en la Escritura, que es por inmersión. Ese es el método bíblico por el cual se bautizaban aquellos creyentes en el Nuevo Testamento. ¿Ves? Pero alguien pudiera decir, Don Magdi, como también quizá diciendo, pues mira, si yo no adoro al Señor usando el ritual de tal iglesia, por ejemplo, la iglesia romana, pues yo no estoy agradando a Dios, por ejemplo. Si yo no participo de la susodicha comunión católica romana, pues no estoy participando, no estoy agradando a Dios. Otros dirían, por el otro lado, si en tu iglesia no tiene la organización jerárquica, ¿okay? Bíblica, o sea, que no había necesariamente una jerarquía de obispo y todo ese asunto por ahí para arriba, hasta un pastor general y nada de eso. Si tu iglesia no está libre de eso, pues entonces tú no estás en la verdadera fe. Hay ciertas verdades aquí y allá con respecto a estas cosas, pero sí, alguien podría poner un dogma debido a la doctrina. ¿Okay? De hecho, muchas personas que reclaman el no comer esto, no comer lo otro, ponerse aquello, esto, otro, dicen que eso es doctrina y que por eso es una norma para la fe. Todo esto lo que trae invariablemente, y es el punto que va a hacer Pablo, lo que trae es carga encima de las personas.
Es como doctrinar cuando se escucha.
Sí, se escucha. Es porque nosotros lo grabamos y después esto va en la página web. Cuando otros hermanos en otro lado que lo escuchan.
Sí, cuando me pueden citar el Antiguo Testamento sobre qué animal comer o no comer, o como tú dices, el hilo, la ropa, claro, la piel.
Claro. Sí, que muchos que entonces se basan en eso para tratar de dar a entender que ellos sí están en la verdadera fe y que ese es el verdadero cristianismo, ¿verdad? Ese punto lo vamos a ver aquí detallado a través de la Escritura, y el énfasis que se va a hacer, hermano, es a pretender ser libre verdaderamente en Cristo, ¿verdad? Hay otros puntos que hemos tratado sobre esto que se relacionan, y lo hemos visto, por ejemplo, en Romanos capítulo 12, 1 Corintios 12, que tienen que ver con la aplicación de los dones del Espíritu. Tienen que ver también con las costumbres, ¿verdad? Dietéticas, por ejemplo, que lo hemos hablado en muchas ocasiones y que tienen que ver con este tema. Pero no es precisamente ese el enfoque que vamos a tener, sino más bien cómo es que verdaderamente se vive por la fe. Amén. Así que vamos a estar en capítulo 3 de Gálatas y los primeros versículos del capítulo 4. Gloria a Dios. ¿Sí? El contexto bíblico. Y hay un texto clave que está en Gálatas 3:11. Yo quisiera que un hermanito, por ahí hay unos micrófonos para que usted lo lea. ¿Cómo dice? Gálatas 3:11. ¿Quién dijo yo? Manito Juan, lo voy a leer.
Así dice la palabra del Señor. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá.
Amén. Ese verso es el que resume lo que vamos a estar hablando hoy. La ley que se refiere ahí es a la ley mosaica, o sea, a la ley que Dios dio a través de Moisés, que a través del libro de los Gálatas, la carta a los Gálatas, se nos explica que esa ley tuvo una vigencia. Y la intención de la ley era que todo el que estaba sujeto a la ley le fue dada al pueblo de Israel, era para que ellos se dieran cuenta que nadie podía cumplir la ley. Si nadie podía cumplir la ley, nadie podía agradar a Dios. Y si nadie podía estar en paz con Dios por no poder cumplir sus expectativas, entonces todo el mundo estaba en pecado. Y es para que eventualmente, como Pablo dice, la ley nos iba a llevar a caer en cuenta que si Dios no nos salvaba y pagaba por nuestras culpas, nadie podía ser salvo. O sea, la ley era un ayo, como dice Pablo, un ayo siendo como un educador, alguien que te va llevando que te va criando, para que te dieras cuenta que la necesidad verdadera era Cristo Jesús. La ley, obedeciendo la ley, como nadie puede obedecer la ley completamente, pues nadie no te puede justificar con Dios. O sea, tú no puedes agradar a Dios diciendo que tú cumples la ley, porque no la cumples. ¿Ok? Por eso es que la Biblia dice, el justo, como le dijo Dios en la relación con Abraham, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá, no por la ley. No dice el justo obedeciendo la ley vivirá. Dice el justo por la fe vivirá. ¿Amén? Ley y fe, claro. Ley y fe. No quiere decir que la fe no tenga unas expectativas. O sea, porque aquel que dice que vive una vida por la fe, que es lo que vamos a ver aquí, pues quiere decir que vive una vida que agrada a Dios. Solamente que la vida que agrada a Dios no se puede llevar y depender de la ley para decir yo agrado a Dios. No sé si me entiende, ¿verdad? O sea, el vivir por fe y por la fe en Cristo Jesús no quiere decir que ahora yo hago todo lo que me da la gana. Porque vamos a ver que la Biblia dice que yo puedo hacer todas las cosas que me da la gana, pero no todas me convienen y no todas son buenas. Por lo tanto, sí hay una normativa. Lo único es que yo no puedo ir al texto de la ley de Moisés y decir, mira, aquí dice que yo no podía caminar más de cierta cantidad. Aquí dice que yo no podía tocar el cuerpo de un leproso. Aquí dice que yo no podía tocar a una mujer que era menstruosa. Aquí dice que yo no podía comer este animal, ni aquel otro, ni aquel otro, ni aquel otro. Todo eso lo decía, y todo eso tenía su validez, y todo eso era una expectativa de Dios para ese tiempo que fue dado y para el pueblo de Israel. ¿Ok? Ahora no estamos bajo el viejo pacto, ahora estamos bajo el nuevo pacto. ¿Amén? Ahora, ¿que el nuevo pacto espera que nosotros amemos al prójimo como el viejo pacto? ¡Claro que sí! ¿Que el nuevo pacto espera que yo ande en verdad y hable verdad como el viejo pacto? ¡Claro que sí! ¿Va viendo? Pero no es apegado al texto de la letra, ni a las expectativas que Dios tenía respecto a ciertas cosas que atañían al pueblo de Israel, incluyendo el sábado, por ejemplo. Para el Señor es irrelevante el día, hermano. Sábado, domingo, jueves. Nosotros podemos decir, la Iglesia Bíblica Bautista del jueves, podemos decir. No hay nada con eso. Si el Señor nos convence que el jueves es el día primordial, pues nos reunimos ese día el jueves, ¿ok? Pero nada que ver, o sea, no tiene que ver una cosa con la otra, por lo que vamos a ver aquí, ¿verdad? Lo vamos a ver en detalle, gloria a Dios. Bueno, así que la verdad central, como estamos diciendo, lo que vamos a estar viendo hoy en resumen, es que cuando Pablo va a explicar aquí, lo vamos a ver, lo que es la justificación, o sea, cuando Dios nos declara justos, esta doctrina de cuando Dios nos declara justos, declara que las personas que confían en Cristo son declarados justos por la fe en Cristo. Cuando tú pones tu fe en Cristo Jesús y tú crees que Él murió por ti y Dios se le levantó de los muertos, tú eres justificado. ¿Qué quiere decir eso? Que el mismo estatus que tiene el Señor Jesucristo, ¿ok? Libre de pecado, lo tienes tú. Eso es lo que quiere decir justificado. Cuando tú oyes que alguien por ahí, fulano estaba andando, hizo esto y esto y esta cosa, pero él se justificó. ¿Qué quiere decir eso? Pues que él entiende que lo que él hizo está bien. Pues justificado es que somos hechos justos sin serlos. ¿Por qué? Por la fe. ¿Ok? Y cuando vamos justificados por la fe, entendemos que obviamente las obras no nos justifican. O sea, usted no se puede portar bien lo suficiente para que Dios le declare a usted, usted cumplió con mis expectativas. Y el que no cumple con las expectativas del Señor está en pecado, y el que está en pecado está condenado. Tan sencillo como eso. Pero lo bueno es que no necesitamos vivir por las obras para agradar a Dios, porque Él se agrada cuando nosotros creemos en Él. ¿Amén? Hemos dicho que no somos salvos por obras, ¿verdad? Muy bien. Somos salvos para buenas obras. Y ese contraste lo vamos a ver aquí en la Escritura. Muy bien. Gloria a Dios. Así que lo que vamos a estar viendo hoy, el propósito de este estudio, es conocer acerca de la doctrina de la justificación por la fe. Y entonces, resolver, ¿verdad? Si es que no lo estamos haciendo ya, vivir de acuerdo a lo que nos enseña la palabra. ¿Amén? La verdadera forma de relacionarse con Dios y tener una relación de paz con Dios y una relación de salvación con Dios es exclusivamente mediante la fe. No hay otra forma de agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra. ¿Amén? Hay que ir por la fe. El problema de nosotros es que nos creemos que por naturaleza humana la tendencia es a pensar que necesitamos añadir algo más. Porque la fe, hay personas que dicen, la fe no me cuesta nada, lo cual no es totalmente cierto. O sea, no te cuesta el tú dar tu vida en la cruz, morir por tu pecado, porque precisamente la fe en Cristo Jesús y en su obra salvadora, Él te imputa ese sacrificio que Él hizo como si fuera sido tuyo. Eso es lo grande de la salvación de Dios. Pero el asunto de que sí cuesta, hay un precio que pagar. La palabra dice que el que quiera vivir piadosamente, o sea, el que quiera vivir por la fe, padecerá persecución. Y cuando hablamos de hay que pagar un precio, no es que la salvación tú tienes que comprarla. Es que el simple hecho de tú creer en Cristo Jesús por la fe te va a separar del mundo, el mundo que no conoce a Dios. El mundo que te va a hacer la vida difícil, que te va a pretender hacer tropezar, que te va a criticar, que no te va a entender. De hecho, ese mismo mundo al que Dios nos llama a evangelizar. Pero el simple hecho de que ya no eres del mundo por la fe, pero estás entre el mundo, ya es un conflicto de por sí. ¿Qué? Y por ello, pues, ese es el precio que hay que pagar. En lo que el Señor nos lleva a su presencia. ¿Qué? Es el precio del creyente. O sea que vamos a estar viendo cuatro secciones. ¿Qué? En esta porción de Gálatas, ¿verdad? La bendición de los que se basan, o sea, de los que viven mediante la fe. ¿Qué? La maldición de los que viven según la ley. Lo vamos a ver aquí. ¿Qué tiene que ver la ley con la fe? Importante. Y luego va a clarificar nuestro estado de hijos adoptados mediante la fe en Cristo. ¿Ok? Porque antes no éramos hijos, pero por la fe somos transformados en hijos, o sea, somos hechos adoptados en la misma relación que es Cristo Jesús. O sea, hijo adoptivo o hijo engendrado es lo mismo para el Señor. ¿Ok? Así que nosotros que estábamos perdidos, que no teníamos nada que ver, especialmente nosotros, que no tenemos ninguna relación judía ni nada. La Biblia dice, para nosotros no había ni promesa, y no había nada, ni ninguna relación, ni nada. Estábamos perdidos, como dice literalmente, irremediablemente, hasta que Cristo Jesús, ¿verdad?, abrió su salvación para todo el mundo. Todos nosotros, judíos o no judíos, todos pecaron, y todos necesitaban la salvación. Y nosotros, Dios nos regaló la salvación de esa forma. Amén. Exclusivamente por la fe. Gloria a Dios. Bendito Dios. Y va a haber que haber muchas preguntas, ¿verdad? A lo largo del estudio es para que vayamos pensando y podamos asegurar de que estamos comprendiendo lo que estamos hablando. O sea, usted conoce algunos detalles de la vida de Abraham, ¿verdad? Hablando de la vida del que vive por fe. O sea, ¿cómo demostró Abraham lo que es vivir por la fe? Sí.
Obediente.
Fue obediente. Estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo en obediencia a lo que Dios le dijo. Exactamente. Eso fue, por ejemplo, una demostración de la fe que tuvo Abraham. ¿Okay? Vivir por la fe. Él no entendía. Es un buen ejemplo porque él no entendía todo el trasfondo de lo que Dios le estaba pidiendo. Pero no empecé a eso. Fue y pretendió obedecer. Sí, me hizo. Sí, exacto. Exacto, lo como dice en hebreo. Por la fe Abraham salió de su tierra hacia la tierra que Dios le prometió, pero sin saber a dónde iba, pero iba como el que iba siguiendo al invisible, o sea, a Dios mismo. Y Abraham salió de su tierra. Sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te voy a mostrar. No le dijeron ni dónde era, ni cuánto se tardaba, ni qué tierra era, ni nada. Deja toda tu familia, todo aquí, y tú caminas detrás de mí. Y el hombre salió. Vivió por fe, ¿sabes? ¿Cuántas preguntas podía tener en la mente? ¿Y de qué yo voy a vivir? ¿Y qué cosas yo voy a comer? ¿Y quién va a proteger a mi familia de ladrones? ¿Y yo no sé para dónde yo voy? ¿Sabes? Todas esas interrogantes que para nosotros serían cosas esenciales. El hombre las tenía, el hombre era de carne y hueso como nosotros y tenía familia. Pero decidió obedecer a Dios y salir. Amén. Podemos hablar de 20.000 ejemplos más. Él confió de que Dios le iba a dar descendencia. Le prometió un hijo. Y vemos su titubeo. Cuando en una de ellas decide poner un plan paralelo al de Dios o de ayudar a Dios. Que de hecho, mucho del legalismo es para ayudarnos a agradar a Dios y lo que hace es todo lo contrario. Y usted ve todo lo que pasó, que de ahí fue que salió Ismael. Y Dios le aclara que él no era el hijo de la promesa, sino Sara, su esposa, era la que le iba a dar a luz el hijo de la promesa. Las promesas de Dios son invariables y se cumplen. Y a través de todos los eventos de la vida de Abraham, vemos cómo Dios le iba enseñando que la única forma de poder agradar a Dios y de tener vida eterna es a través de la fe, creyéndole a Dios. No creyendo en Dios, creyéndole a Dios, bien diferente. La Biblia dice que los demonios creen en Dios, pero no le creyeron a Dios como para no rebelarse contra Él. Bien diferente la cosa. Muy bien. ¿Cuáles son algunas de las bendiciones que uno recibe cuando vive por fe en general? Bueno, yo podría mencionar la vida eterna, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Amén? ¿Qué más? ¿Qué más? Dice, pues después de esa, ¿qué más quiere? Como uno dice. Pero en adición a eso, Dios no da más. O sea, ¿qué otras bendiciones, además de la vida eterna, tenemos por la fe? Maíta, ahí está. Está apagado. Préndelo ahí.
Ahora. Que somos justificados por fe.
Amén. Somos declarados justos por la fe.
Somos justos porque Él lo quiso así. Amén. O sea, y nosotros le aceptamos por fe también, porque nosotros creímos sin ver.
Amén. Muy cierto.
¿Entiendes?
Muy cierto. ¿Qué otra cosa más podemos ver como una bendición de vivir por fe? Amén. Somos amigos de Dios. Tenemos la vida eterna. Amén. Amén. Exactamente. Amén. Todo eso por la fe, nada que nosotros hicimos, sino lo que Dios hizo, de ello el Señor nos apropiamos de las bendiciones del Señor. Muy cierto, cierto. Hermana Gloria.
Sí, que cuando vivimos por fe podemos experimentar lo que la palabra dice, que el cristiano va a vivir una vida abundante. O sea, una vida que aún en este mundo pecador y en un mundo con tanta maldad, el cristiano en su vida puede de verdad vivir una vida que es llena de bendiciones, de gozo, de lo va a ver uno en la descendencia también, cuando uno vive por fe. Amén. Y esa fe la lleva a los hijos y esa descendencia sigue, pues es parte también de vivir por fe.
Exacto. O sea que en adición a las bendiciones de la vida eterna, amén, están las bendiciones de esta vida que tenemos aquí, hasta que el Señor nos lleve a su presencia, amén. Fíjense que por bendiciones no necesariamente entienda aquellas cosas que no son agradables pasar. entre las bendiciones, ¿verdad? Como dice Filipenses 1:29, dice, a nosotros nos es dado por medio de Cristo, Filipenses 1:29, no solamente que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, Filipenses 1:29. O sea, nos es concedido a causa de Cristo, o sea, es una gracia. Lo que Cristo le da a usted, una gracia, es un favor en el sentido que Él le muestra su bondad, ¿verdad? Es una de las bendiciones. Y nos dice claramente Pablo que la bendición no solamente es creer en Él, sino padecer por Él. Pablo dice en el verso 30, igual que el mismo conflicto que usted ha visto en mí. ¿Cuál era el conflicto? Pues que él pretendía agradar a Dios mediante la fe, y eso le acarreaba a él problemas con aquellos que no creen. Inclusive muchos problemas con los legalistas, que vamos a estar viendo ahora en este momento. ¿Okay? Así que es una bendición padecer por causa de Cristo. Cuando agarraron a Pedro y Juan y los azotaron por haber sido usado por Dios por sanar a aquel cojo de nacimiento, allá en el libro de los Hechos, dice que ellos salieron gozosos de la presencia del concilio cuando los azotaron, porque estaban contentos de que Dios los hubiera escogido a ellos ese día para que le hicieran la pachotada de darle azote a causa del nombre de Cristo Jesús. Ellos comprendían, eso es parte de la bendición. Es agradable. No es agradable, a nadie le gusta que le metan fuerte, que le saquen los cantos de cuero, literalmente. ¿Quién le gusta eso? Pero ellos se sintieron orgullosos, en el buen sentido, de que Dios los hubiera hecho pasar por lo que pasaron. Importante, ¿ok? ¿Por qué las personas encuentran difícil entonces vivir por la fe, en la forma que lo estamos describiendo? Marita Cruz. Que se oiga ya.
Las personas encuentran difícil vivir por fe porque cuando nos dejamos llevar por las cosas que podemos ver físicamente, pues eso nos agrada cuando vemos el resultado de lo que vamos a hacer. Pero cuando vivimos por fe, tenemos la mirada no en lo que vamos a obtener, sino en Cristo Jesús, que es el que va a obrar para que nosotros podamos seguir adelante en nuestras vidas. Y eso es difícil, porque claro, uno dice, pues no estoy poniendo mi fe en un ser humano, en el que sea, el esposo, el hermano, el tío. Estoy poniendo la fe en una persona que de momento no la estoy viendo, de momento no la puedo palpar. Y todas esas cosas, por lo tanto, no es fácil, pero sí, la misma fe que tenemos en Dios nos ayuda a poder ver las cosas de la forma que Dios nos las dice en su palabra.
Exacto. O sea que la dificultad es el depender de alguien que no somos nosotros. El depender en este caso del Señor. El no depender de nuestro propio esfuerzo ni el esfuerzo de quienes nos rodean para la salvación y para la vida en Cristo. Y depender más bien del Señor Jesucristo. O sea, poner nuestra confianza en Él. Y en nosotros por naturaleza, ¿verdad?, andando en una vida pecaminosa, ¿verdad?, y teniendo un cuerpo que está viciado de pecado, el cual se está desgastando cada día, la tendencia necesariamente es, lo natural necesariamente es creer. Lo natural en nosotros es hacer las cosas por nosotros mismos, o sea, resolvernos el problema nosotros mismos. Esa carne que está en nosotros es la que tenemos que batallar para poder vivir por la fe. Porque la fe, vivir por fe, es la vida que agrada al Señor. Okay. Fíjense que algunas personas, a veces las personas dicen, si el pastor es una persona que trabaja secularmente, ese pastor no está viviendo por fe. Y eso no es así, porque Pablo era misionero y Pablo trabajaba para sostenerse y Pablo vivía por fe. O sea, la definición de si usted trabaja o no trabaja y tiene un llamado al pastorado, lo que define el pastorado por fe, no es si usted trabaja o no, es en quién usted confía. ¿Quién es el que hace la obra? ¿Es el Señor que hace la obra o es uno que hace la obra? El día que el pastor empieza a confiar en que él es el que hace, que él es el que piensa, que él es el que deduce, todas esas cosas, ahí se fue todo al chorro. En la forma en que el pastor confía en el Señor, El Señor es el que hace la obra, el Señor hace la obra. Independientemente del pastor tenga un trabajo secular o no, eso no es lo importante. Uno podría vivir sin tener un trabajo y no necesariamente quiere decir que está viviendo por la fe. ¿Me va entendiendo? Es que de la misma forma, como alguien dice, para alguien poder ser humilde, es preciso que carezca de todo. Y no es así, esa no es la definición de humilde. La definición de humilde es que sea una persona que considera a todos los demás como superiores a sí mismo. Eso no tiene nada que ver con lo material, tiene que ver con lo espiritual. O sea, no podemos definir lo espiritual con términos materiales, ¿okay? Pero muchas veces las personas, para aproximarse a ellos, pues lo hacen así. Hay que tener cuidado con las definiciones y lo que muchas personas entienden. Muy bien. En los primeros versos del capítulo 3, antes de ir a la porción que vamos a considerar ahora, queríamos dar un poquito de contexto, ¿verdad? En esos primeros 6 versos. En el primer verso del capítulo 3 dice, Gálatas insensatos. Mira cómo empieza. ¡Pah! ¡Necio! Gálatas necio. Como insensato, o sea, como que no saben lo que están haciendo. Piensa lo que le dice. Les está acusando de haber escuchado y creído al Evangelio. Y después de haber escuchado y creído al Evangelio, ahora pretendían volver a lo que nunca habían sido, a ser judíos. Dice, ¿pero qué es esto? Están volviendo atrás. Están volviendo a los rudimentos, están volviendo al asunto de hacer para agradar a Dios. ¿Ok? Y Pablo le dice, ¿ustedes fueron salvos por las obras o fueron salvos por creer en Cristo Jesús? Ese es el argumento de esos primeros 6 versos que están ahí. ¿Ok? Él se dio cuenta que los gálatas entonces de momento dieron un cambiazo. Él los había dejado a ellos creyendo en Cristo y se dio cuenta, posiblemente por carta, posiblemente por referencia de algunos hermanos que habían visitado las iglesias en Galacia. Esto no era una iglesia, esto era un grupo de iglesias. Galacia era una región, ¿ok? Por lo tanto, esta carta, estoy seguro, se leyó en varias iglesias y este asunto era evidente de que había afectado a muchas iglesias de esa región. Podríamos decir, la carta de Pablo a los puertorriqueños, podría llamarse. ¿Cuál iglesia? Todas las que están allí. Pues en aquella región de Galacia, que era mucho más grande que lo que es Puerto Rico ahora, Pablo se percató de que ya ellos habían tergiversado lo que era justificarse por la fe, lo que era vivir por fe. ¿Ok? Entonces, en el pasaje que vemos aquí, los versos 6, ¿verdad? Ya yo contesté la pregunta porque se me adelantó un poquito el pointer aquí. El apóstol Pablo insinúa que la razón para apartarse de la vida por fe se debió a que ellos vieron algo que lo convenció, que vinieron de afuera a influenciarlo, o que la cultura de Galacia los convenció. ¿Cuál usted cree de esas 3 cosas fue lo que pasó allí? La B. Vinieron unos externos, unos de afuera. Usted va a ver que Pablo les llama a los judaizantes. ¿Qué eran ellos? Eran judíos, étnicamente hablando, que se habían convertido a Cristo, pero que no, su fe se caracterizaba por decir, tenemos que guardar la ley. Si usted va, vaya a Hechos para que usted vea, Hechos capítulo 15. Esto no había pasado en Galacia nada más, había pasado en Jerusalén. En Jerusalén, donde prácticamente todos los que habían creído eran judíos, ¿verdad? Dice el verso 1 del capítulo 15, dice, de los Hechos, dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, o sea, en Judea salían fuera a otras iglesias, ¿verdad? Antioquía, de Siria, u otras iglesias fuera de Judea, y le enseñaban a los hermanos de esta forma, si ustedes no se circuncidan de acuerdo como mandó la ley de Moisés, ustedes no pueden ser salvos. Y eso es un ejemplo clarísimo de lo que es legalismo. Ustedes son salvos por la fe, pero también son salvos si además de la fe se circuncidan. Esto está completamente mal. La pregunta de Alejandro, ¿verdad? Respecto a que si es puede ser doctrinal, sí. Ellos dijeron, la doctrina de la ley de Moisés dice que hay que circuncidarse. Por lo tanto, es por la fe más circuncidarse. Hay otros que dicen, es por la fe más bautizarse. La palabra de Dios ordena que se nos bauticemos. Pero el bautismo no salva a nadie, es la fe, hermano. Nunca se nos despinte eso. En cuanto usted le añade una obra a la fe pura, usted dañó la fe. Que la mala costumbre del ser humano es meterle cosas y apilarle cosas encima a la fe para ayudarla. Hay que darle una ayudita. El poder de Cristo mediante la fe no hay que darle ninguna ayudita, hermano. No lo dañen. ¿Okay? La tendencia de todos nosotros es ayudarlo cuando no necesita ayuda. ¿Qué denuncia Pablo en... ¿Eso está bien escrito? ¿Cómo denuncia Pablo el carácter de aquellos que dudan de la justificación por fe? Una vez lo conocieron. O sea, ¿cómo le llamó a los Gálatas? Básicamente en el capítulo 3, verso 1. ¿Qué les dijo? Listos, sabios Gálatas. ¿Cómo fue que le dijo? ¿Cuál de ellas tres es la más que se parece a la palabra que usó en el verso 1 del capítulo 3? Es que suena y dice, uy, pero eso no fue lo que le dijo Pablo, le dijo insensato. ¿Sabe lo que es insensato? En griego, idiotai. ¿Qué usted cree que viene de la palabra español? Que se... idiota. ¡Wow! ¿Qué es un idiota? Aquellos que no comprenden las cosas. Pero obviamente no lo eran, porque ellos habían creído al Evangelio, pero ahora, ¡pum!, dieron vuelta. Dice, ¿pero qué es esto? ¿Qué pasó aquí? Él lo dice ahí, ¿quién os fascinó? O sea, ¿quién le pintó, qué sé yo, qué fantasía, para que ustedes terminaran ahora dejando la vida por fe? Por ende, ¿verdad? El adjetivo. Pablo recrimina a los gálatas, a los destinatarios, señalando que comenzaron por el Espíritu, pero ahora pretenden terminar por la perdición, la gracia o la carne. La carne, ¿por qué la carne? Porque la carne es la que obra. ¿Sí? La carne, o sea, nuestro cuerpo es el que obra. Las obras no nos llevan a ningún lado, a menos que las obras sean producto de nuestra fe. Esa es la parte importante. Eso vamos a ir ya mismo. Cuando Pablo dice, déjame que fue, en verso 4 dice, tantas cosas habéis padecido en vano. ¿Qué quiere decir Pablo con eso? Mire cómo dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano. Si es que realmente fue en vano. O sea, que ellos habían padecido por su fe. Habían sido perseguidos por su fe. Y ahora habían dejado la fe y se habían ido a la ley. Exactamente. ¿Okay? Que si dudan, habrán perdido el tiempo. O sea, ¿de qué les valió a ustedes andar por fe? Acuérdense que se está refiriendo en general aquí. ¿Okay? Aquí hay una cosa que usted tiene que entender claramente. Aquí Pablo no está hablando de que hay unos que empezaron salvos y ahora no lo son. Ese no es el tema. Está hablando en general a una iglesia. Está diciendo dos cosas. Primero, que si yo, un gálata, empecé a vivir por la fe en Cristo, ¿cómo ahora, después de empezar por la fe, ahora me voy a tornar en un legalista? Cuando eso son muletillas que no añaden nada a mi fe. No quiere decir que yo me perdí, eso quiere decir que entonces yo puse 20.000 estorbos en mi caminar con Cristo. Eso es uno. Por el otro lado, ¿cómo alguien que viene perdido y viene a la iglesia en Galacia, qué va a creer él? Si lo que estaban enseñando era, hazte esto, no hagas lo otro, ponte esto, no te ponga aquello. Va a decir, ¿pero qué es eso? Aquí me dicen una cosa, allá me dicen otra. No es por la fe. Yo oí decir que era por la fe que uno se salvaba, pero aquí se salva uno por portarse bien, si es que uno se salva. Ese era el problema grande ahí. De eso nos enseñaron nosotros con chiquitos. Pórtate bien, eso es lo único que hay que hacer. Me decía mi familia. Ay, me decían... Como yo les predicaba a Cristo, ay, Joselito, a veces Joselito con chiquito, ay, Joselito, tantas cosas, ustedes se complican la vida. Si no, solo lo que hay que hacer es portarse bien. Y después al final Dios reparte. Y queda todo bien. Mira eso. Completamente contrario a lo que dice la Escritura. Pablo hace referencia a la vida de Abraham para enfatizar el principio de la justificación en nuestra capacidad de... ¿Cómo nos justificamos nosotros? ¿Pensando, creyendo o esperando? ¿Ah? Creyendo. Hay que creer. cree que Cristo murió y resucitó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se cree para la salvación. Dice, alguno dice, tan fácil. Gloria a Dios que el Espíritu Santo abra entendimiento para decir, no, no es tan fácil. Lo que pasa es que Cristo ya lo hizo todo. Qué fácil es cuando alguien lo ha hecho todo, ¿verdad? Imagínate tú que te tocara a ti hacer algo. A ti te toca ir y cortarle el pasto en ese tejeno de 6 cuerdas. Ahí está el trimmer. Eso es el tractor, no. Ahí está el trimmer y el machete. Métele mano. Ay, caray, ese día que yo vaya para allá. Y el día que tú sacaste el pil para allá, tú llegas y el tejeno está brilladito, limpiecito. Hasta una verja le pusieron un poste, lo segregaron y todo, y dicen, wow, pero eso está hecho ya, ahí no tengo que hacer nada. Qué bueno eso, ¿verdad? Cuando tú ves que alguien hizo todo lo que tú tenías que hacer, y lo hizo 500 mil millones de veces mejor que tú. Así fue, eso fue lo que hizo Cristo por nosotros. ¿Ve? En lugar de pagar nosotros, Él lo pagó. Pues claro que es fácil, pero si ya alguien lo hizo, ya Él lo hizo todo por nosotros. Y así es la vida en Cristo, la fe en Cristo. Bueno, vamos ahora a la porción que ya te viste el trasfondo, lo que había pasado con los Gálatas. Empezaron por la fe y ahora pretendían hacerse judíos, los que nunca habían sido judíos porque ellos eran griegos todos. Entonces ahora querían hacerse judíos, ponerse el gojito, ponerse las telas, circuncidarse porque ninguno de ellos era circuncidado y toda esa, ¿verdad? Esa gistra de legalismo. Y Pablo los reprendió. Vamos a ir a esa porción ahora. Muy bien. Gálatas 3, 7 al 9, un hermanito que lo quiera leer, para ir a abundar el tema. Dorian, ¿tú lo lees? Muy bien. Dorian lo va a leer. Está aquí también.
Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, «En ti serán benditas todas las naciones». De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham.
Parte importante aquí es, ¿ok? Y lo que vamos a ver ahora, Abraham, que muchas veces se le llama el padre de la fe, ¿verdad? En este caso, Abraham, algunas personas dicen, ah, sí, porque es que Abraham era judío. No. Abraham era caldeo. Ah, babilonio. No, caldeo. Los babilonios no habían venido todavía. De la región que hoy llamaríamos Irak. Antes no se llamaba Irak, ni Irán, ni nada, ni Babilonia. Se llamaba Caldea. De Caldea, que eventualmente se transformaría más adelante en Babilonia, casi mil años después. De ahí sacó a Abraham. Abraham no era judío. De Abraham fue que Dios y su descendencia, por la fe, se proveyó para él un pueblo que eventualmente llegó a conocerse como la descendencia de Jacob, de Israel, lo que se llamó el pueblo de Israel. Más adelante tomó el nombre de judío porque parte de la región donde vivían en Palestina se llamaba Judea. Venía de la tribu de Judá. Y la tribu de Judá, su nombre, el patronimio, vino a representar al pueblo de Israel. Hoy día se le llama judío. Pero la realidad es que son israelitas. Amén. Ahora, Abraham era israelita. Abraham era caldeo. El hecho de que Dios lo llamó, ¿verdad? Por así, entresacado entre miles y millones de personas que habían, lo entresacó para mostrarle a él su gracia y su misericordia. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a ver aquí, ¿verdad? En esta porción, es que de la forma que Abraham creyó, sentó la pauta para nosotros poder creerle a Dios. Eso es todo el énfasis que está haciendo aquí. Y dice que ya Dios, desde antemano, tenía en su plan, ¿verdad?, justificar por la fe a los gentiles. Okay. Gentiles ahí no quiere decir lo mismo que en el Nuevo Testamento, en otras porciones donde habla de gentiles y judíos. O sea, los gentiles son los que no son judíos. En ese asunto, gentiles son todos. ¿Por qué? Porque cuando Abraham estaba, los gentiles quiere decir las gentes, pues todo el mundo. O sea, Dios pretendía justificar por fe a todo el mundo. Pero el primero que le dio la buena noticia fue Abraham. Tenía que empezar por algún lado, pues fue Abraham. Y por eso fue que le dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, todas las naciones de la tierra. ¿Ok? Así que dice que los que son de la fe son bendecidos. ¿Por qué? Porque el primero que fue de la fe fue Abraham. Por eso fue el padre de la fe. El primero que creyó como Dios quería que se creyera en él. No quiere decir que Noé no hubiera creído. Sí, Noé creyó. Pero después que Dios le dio un reset al mundo, no sé si usted se dio cuenta de eso. En Génesis 6, Dios le dio un reset a la tierra, a la humanidad, ¿verdad? Que básicamente empezó de 8 para adelante. Muchas personas hablan, eso fue un chojito, una inundación, un charquito aquí y allá. Eso fue un cataclismo mundial, hermano. La gente que no cree ha pretendido explicarle 20 formas. Un cataclismo mundial. Dios reseteó toda la tierra que él creó por el pecado. Y empezó con 8 que tenían temor de Dios. De allá para acá, más adelante, fast forward, y terminamos en el tiempo de Abraham. Y ahí Dios decide revelar y reconfirmar que la vida que le agrada a él es una vida que confía en él plenamente. La vida por la fe. Por las obras nadie puede hacer las cosas bien. Por eso dice, si usted hoy se considera bendecido, ¿ok? Usted es descendiente de Abraham. Ese mismo argumento, más adelante, el Señor Jesucristo se lo presentaría a los judíos que decían, nosotros sí somos hijos de Abraham. Porque tenemos la sangre de Abraham corriendo por nuestras venas. Y él le dice, Dios es tan poderoso que puede coger esas piedras que están allí y las convierte en hijos de Abraham ahora, en su presencia. Ellos se encendían en fuego. ¿Eh? ¿Ya? Y querían agarrar al Señor Jesús y despedazarlo. ¿Verdad? Como si eso fuera así. Y le daba coraje porque entendían que ellos sí que eran hijos de Abraham y no era más ninguno ellos porque eran descendientes de Abraham. Vamos adelante, ¿verdad? A explicar este detalle. Si usted busca en Romanos 4:16, ¿qué? Dice de esta forma, por tanto, la salvación, entre paréntesis, es por fe, para que sea por gracia. ¿Qué quiere decir por gracia? Que es un regalo. O sea, tiene que ser por fe. O sea, si usted, la definición de un regalo, es que usted no hizo nada por él. Si no, no es regalo. Si no es dando y dando, si no es toma y dame. La salvación no es toma y dame. La salvación es un regalo 100% genuino de Dios. Por lo tanto, tiene que ser por la fe. Usted cree que Dios se lo va a dar. Usted no le paga nada a Dios. Es regalado por Dios. ¿Ok? Dice, ¿para qué? Para que la promesa de la salvación se aplique a toda la descendencia. O sea, no es que es por obras para uno y por la fe para otro. Es por fe para todos. ¿Ok? Dice, no solamente para la que es de la ley, o sea, aquellos que pretendían en un momento dado y para quienes fue dada la ley. Ellos tenían que ver más allá de la ley y decir, la ley está puesta para que yo me dé cuenta que yo tengo que vivir por fe. No me queda otro remedio. ¿Okay? Y también aplica para aquellos que eran como Abraham, porque para el tiempo de Abraham no había ley. La ley de Moisés no estaba en Abraham, los tiempos de Abraham. Moisés vino después. ¿Qué ley obedecía Abraham? Ninguna. Que no fuera vivir por la fe. Para ser salvo entonces, ¿hacía falta obedecer la ley? No, porque entonces, si no, antes de la ley no se salvó nadie. Y decía que Abraham caminó por la fe y vivió por la fe. Por lo tanto, la ley fue puesta para darnos cuenta de lo malos y pecadores que son. No para cumplirla y pretenderse al igual a Dios, que fue lo que mucha gente quiso hacer. ¿Ok? Vamos bien, ¿verdad? Vamos entendiendo. En Génesis 12:3 hay otra porción importante que dice, yo bendeciré a los que te bendijeren, esto se lo dijo a Abraham, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra, que es lo que estamos diciendo aquí. ¿Cómo íbamos a ser benditas todas las naciones? Porque al seguir el ejemplo de Abraham, íbamos a recibir la salvación gratuita como él la recibió. Amén. Gloria a Dios. En Hebreos 4:2 hay otra referencia bien importante. Amén. Que dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, o sea, el Evangelio, como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. ¿A quién quiere decir con ellos? ¿A quién se refiere? a los judíos, y nosotros, pues, a quienes estaba escribiendo los hebreos, o sea, aquellos que eran salvos por la fe, dice, mira, a nosotros se nos anunció el evangelio como a ellos, por partes iguales, pero a ellos no les aprovechó oír la palabra, ¿por qué? Porque no tuvieron fe. Quisieron seguir agradando a Dios por las obras. ¿Va viendo la importancia? Es debido a muerte, literalmente. Por esto mismo es que hay muchas personas que escuchan el evangelio, la palabra de Dios, pero no lo creen. No lo creen. Les es agradable, pero no lo creen. Si usted no cree lo que Dios le está diciendo en la palabra, pues entonces no le va a servir de nada, no le va a aprovechar de nada. Muchas personas lo toman como una guía moral. Pero es que la palabra del Señor no es opuesta para ser guía moral. La palabra del Señor es para que usted se dé cuenta lo pecador que somos y que Cristo dio su vida por nosotros. Esto es todo el propósito. Para eso Dios pasó el trabajo de preservar este libro que muchos han querido destruir, quemar, romper, botar, tapar, amordazar y no han podido. Por la gracia de Dios nosotros podemos estar libremente leyéndolo hoy. ¿Por qué? Porque Dios quiere que usted escuche el plan que Él preparó para usted, por la fe. Amén. Vamos a unas preguntitas aquí en esta porción. Según Pablo, ¿es necesario ser judío para ser hijo de Abraham? No. ¿Y quiénes son los que se conceptúan hijos de Abraham? Los que viven por la fe en Jesucristo. Como Abraham. Usted me podrá decir, pastor, pero Abraham no conocía a Cristo. Ahí podemos entrar en una enciclopedia doctrinal así de gorda. Pero si usted busca bien con calma, Dios se ha manifestado de diferentes formas a través de los tiempos. Usted va al Génesis, dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Jehová se movía sobre la faz de las aguas. Le llamó el Espíritu. Después dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Hagamos, o sea, voy a hacer o hagamos. Entonces cuando usted viene y dice, oye, pero aquí yo veo que la palabra del Señor me está hablando de un Jehová Dios Padre, me está hablando de un Espíritu Santo y me está hablando del ángel de Jehová que visitó a Abraham, del ángel de Jehová que visitó a David y a muchos otros. Dice, yo veo a Dios manifestado a través de las mismas manifestaciones que más adelante se confirman en el Nuevo Testamento. No dice el Nuevo Testamento que Cristo dice, yo y el Padre uno somos. Pues Abraham conoció a Jehová Dios, conoció a Cristo. Cristo es Jehová Dios, hermano. No sé qué tanta gente que le da tanto trabajo esto. Lo que pasa es que como hay unos que se van de pecho diciendo que no, son testigos de Jehová, pero pretendiendo hacerse testigos de Jehová, sin creer en Cristo, llegan a ser testigos de nada. Porque sin Cristo no hay nada. Sin Cristo no hay salvación. Por eso es que han tomado hoy ese grupo, la retórica, añadiendo a Cristo a lo que ellos dicen. Pero no es el mismo. No le digo a usted vaya y pierde el tiempo con ellos hablando de Cristo, porque cuando usted viene a ver, usted mira la retórica de ellos, es mencionando la gran obra y el gran ejemplo que nos dio Cristo. Pero ni para nada le dicen a usted que fue que Cristo murió por nosotros. Exacto. Entonces dicen que es un Dios, y por ahí sigue con el asunto, ¿ves? O sea, antes bien, dice el Señor Jesús, si no creéis que yo soy, no podéis tener vida en vosotros. Y eso es lo que pasa con aquellos que creen o no creen que Cristo es Dios mismo. ¿Amén? Ese es el problema. ¿Por qué? Si la justificación es exclusivamente por fe, Pablo indica que son los gentiles quienes serán justificados de esta manera. Así yo lo expliqué al principio. O sea, son solamente los gentiles y los que no son gentiles. ¿Se salvan de otra forma? ¿O qué es lo que quiere decir gentiles entonces? ¿Gentil qué? Todo el mundo. Los grupetes, las multitudes, todos los seres humanos, lo que quiere decir gentiles. ¿Cómo se salvan todos? Mediante la fe. No hay otra forma. Entonces, según este pasaje, ¿de qué manera es que nosotros somos bendecidos en Abraham? ¿En qué nos parecemos a Abraham? En la fe, gloria a Dios. Abraham ¿Ah? Le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Amén. Y fue llamado amigo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Así que si usted le pregunta, ¿usted es hijo de Abraham? Usted va a decir, sí. Usted no va a decir, no, mi papá no se llamaba Abraham. Mi papá se llamaba José Luis. No está diciendo eso. Usted es de la fe en Cristo. Amén. Igual que Abraham. De tal palo, tal astilla. Sí, como Abraham. Gloria a Dios. Eso es lo que quiere decir. Muy bien. Los que son de la fe en Cristo son bendecidos. Eso fue lo que vimos. Y la otra parte de la moneda es la que vamos a ver ahora, del verso 10 al 14. Y los que son de la ley, ¿qué pasa con ellos? ¿Son bendecidos también? Vamos a ver lo que dice la palabra. Alguien que me lea 10 al 14, rapidito, de Gálatas. ¿Quién dijo yo? ¿Algún voluntario que me lea esos versos? Están aquí puestos también. Yo quería leer directo. Majito Edgar lo va a leer. Muy bien. Verso 10 al 14 de Gálatas 3. Gloria a Dios.
Dice la palabra del Señor, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu.
De esos 5 versos, se puede explicar para un mes, pero lo vamos a hacer más breve. Porque está hablando de algo tan envuelto, hermano. Lo que pasa es que nosotros, pues, no sé si le sucede, pero ya cuando usted ha leído la misma porción y eso, usted va, cada vez que usted la lee, la palabra del Señor, usted aprende cosas diferentes, cosas nuevas, todas verdades. Aquí lo que está diciendo es, los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué? Porque maldito, dice, todo aquel que no permaneciere en todas, esta es la palabra clave, en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Literalmente, hermano, si usted busca bien la otra porción de esto, la contraparte de lo que está ahí, si alguien pudiera obedecer la ley toda, entonces le sería de bendición. ¿Verdad? Es lo otro que quiere decir. Pero ¿cuál es la realidad? Que nadie puede cumplir todas las cosas escritas de la ley. El mismo Jesucristo le decía, ¿ustedes acaso no dicen que si se hace, si falla de la ley en un punto, se hace culpable de todos los otros también? ¿Verdad? Porque si fallas en uno, pues fallaste. No tienes que fallar en todos, fallaste en uno. Así de terrible es. Es como la ley, es como decir, en el examen tiene que sacar perfecto, 100%. Entonces, no, pero es que 99 es bastante bueno. No, es que no es bastante bueno, es 100% o cero. Esa es la ley. Tan era así que el Señor ya había puesto la maldición, decía, habiendo dicho, maldito el que no permaneciere en todas las cosas en el libro de la ley. Esto, dice Pablo, hace evidente que por la ley ninguno se justifica. Porque también él dijo, el justo por la fe vivirá. O sea, no por la ley, por la fe. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas. La fe es por obras. Y la salvación es por fe, no es por obras. Por eso Cristo nos redimió de esta maldición. ¿Qué maldición? El tener que intentar hacer las cosas bien para que no nos salieran bien y nos perdiéramos como quiera. ¿Qué cosa más tétrica, más triste, más patética, dirían algunos? Te matas, literalmente, para hacer las cosas bien y agradar a Dios, llenarle el ojo a Dios, y al final quedas condenado, arrastrado y para el infierno directo. Es una cosa bien triste. Eso es lo que dice aquí, ¿qué pasa? ¿Eh? Esa maldición de la ley se la transfirió Dios a Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, toda la maldición nuestra por nuestro pecado y nuestro abandono y nuestra dejadez, Cristo la cargó en la cruz. La suya y la mía, la de todo el mundo, la cargó en la cruz. Y él que no era maldito, Dios lo hizo maldito. Porque la ley decía, todo aquel que lo espeten en un palo, lo dejen ahí en el sol, es maldito, es un hijo de maldición. Y Dios cogió a su hijo, santo, sin mancha, y lo trepó en un palo allí, para que cargara el pecado de todos nosotros, sin vergüenzas que eran. Por eso es que por la fe en Cristo, que hizo esa obra por nosotros, la obra que Él hizo, le vale a usted, le equivale a usted perdón de pecado. Porque es como si usted hubiera estado en el madero y no Él. Mire qué cosa tremenda hizo el Señor con nosotros. Amén. Y entonces, esa aclaración la hizo Cristo Jesús desde los tiempos de Abraham, para que alcanzara a todas las personas, los gentiles. Y eventualmente a esos que son por la fe recibirían la promesa del Espíritu Santo. ¿Está bien? Vamos a unas preguntitas para que podamos afincar el punto. Los versos que habla ahí, que hace referencia a Pablo, son los que están aquí después. ¿Te acuerdas que decía, maldito, el que está en la ley está bajo maldición? ¿De dónde sale eso? Pues de Deuteronomio 27:26, lo dice clarito. Maldito el que no confirmare las palabras de la ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén, estamos malditos todos. Segundo, ¿dónde decía el justo por la fe vivirá? Aquí en Habacuc 2:4. Es aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. O sea, el que pretende hacer las cosas para agradar al Señor, qué bueno yo soy. Qué suerte tiene Dios de que yo sea su siervo. A la verdad que Dios no encuentra dónde ponerme, ¿verdad? Ese tipo de orgullo que es evidente de que está condenado. Dice, pero en contraste, el justo por la fe vivirá. Otra porción, ¿ok? Yo le dije, ¿será posible salvarse por la ley? Técnicamente hablando, sí. ¿Literalmente posible? No. Lo que dice en Levítico 18:5. Si ustedes guardan mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre, vivirá en ellos. Yo, Jehová. Hay personas que podían decir, ahí habla clarito acerca de la ley. Del que cumpla la ley, es salvo, ¿cierto? Pero más bien lo que se refiere es que si usted obedece la palabra del Señor y las ordenanzas, ¿ok? Usted vivirá en ellos, cuando usted lo hace mediante la fe y no confiando en sus propias obras. ¿Está bien? Importante, Deuteronomio. Cristo fue hecho por nosotros maldición. Dice, maldito por Dios es el colgado, o sea, el que es puesto en un madero. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. O sea, la tierra donde estaba el palo, el madero, donde colgaban al muerto, era maldita toda también. Por eso fue en aquella tierra cuando el Señor Jesús fue colgado. Aquello tembló, se cajó, hubo tiniebla. Aquello fue un cataclismo allí. Muertos salieron, usted lo puede leer en el Evangelio. O sea, y había una clase de guerra allí entre Jehová Dios y el demonio, porque se jugaba allí la salvación de toda la humanidad. Ese era el desenlace de verdad. Y aquella tierra era maldita. Lo que limpió aquella tierra fue la sangre de Cristo Jesús, que nos limpia de todo pecado. Eso se jugó aquel día allí, hermano. Ahora bien, pregunta. ¿Qué maldición implícita existe en pretender cumplir la ley para justificación? ¿Cuál es la maldición que está escondida ahí? Entre comillas escondida, porque lo dice clarito también. ¿Qué? El que pretende cumplir la ley para justificarse, ¿bajo qué maldición se expone? Claro. Que no está aceptando el sacrificio de Cristo por la fe, está haciéndolo por obras. Y el que hace y no la va a poder cumplir. Y al no poder cumplirla, Ahí que está el problema. Mira, hermano, no sé si usted se ha dado cuenta. El problema del hombre es que ha sido pecador todo el tiempo. Entonces, usted puede confiar que usted es pecador, ahora va a dejar de ser pecador para hacer las cosas bien y agradar a Dios. Eso es como poner el cabro a velar la lechuga. Como darle al ladrón la llave del banco. Yo sí que estoy confiado, le acabo de dar al pillo la llave del banco. Y la combinación de la caja fuerte. Duermo tranquilo. ¿Usted dormiría tranquilo? ¿Sabe que no? ¿Verdad? O sea, son cosas que no tienen una que ver con la otra. Respecto a la relación suya con Dios, ¿de qué manera se diferencian entre sí quienes pretenden cumplir la ley para justificación y quienes viven por la fe? ¿Cómo se diferencian los que viven por la fe versus los que viven por las obras? Una gran diferencia, el desenlace va a ser ¿cuál? Que unos serán la vida para la vida eterna y otros irán a la condenación. Eso es así. Exacto. Y que implica que el que se condena es que confía en sí mismo por las obras y el otro dependió completamente de la obra que hizo Cristo. No la obra mía, sino la de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. ¿Cómo describe Pablo la relación entre el sacrificio de Cristo y la salvación de los gentiles? ¿Qué tiene que ver el sacrificio de Cristo y la salvación de los gentiles? O sea, si no hubiera habido sacrificio de Cristo, ¿habría salvación de los gentiles? ¿Verdad que no? ¿Cómo se podían salvar los gentiles? De ninguna forma, sin Cristo no se salva a nadie. Una vez estábamos predicando eso. No se salva a nadie. Hace poquito, en la serie que estamos predicando. Sí, nadie se salva sin Cristo. Sin Cristo, comamos y bebamos que mañana moriremos. Y después, el muerto al hoyo, ya está, se acabó. Esa fue la historia de la vida. Para el que confía en sí mismo, así terminará. Pero para el que confía en Cristo Jesús, está la promesa de la vida eterna. Amén. Gloria a Dios, seguimos, vamos bien. Muy bien. Ese fue un correcamino que retardé en San Diego la semana antepasada. Yo nunca había visto uno, excepto el que salía con el coyote en los muñequitos. Que hacía pip, 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 ¿te acuerdas? Entonces este hacía un ruidito parecido, hacía chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich. Entonces que yo miro para el lado y digo, wow, miren lo que hay en una piedra, como de aquí a donde están ustedes ahí. Entonces ahí iba a brincar. Entonces esa foto quedó ahí él con la patita levantada, ¿ves? Como así de grande. Ahí está más grande de lo normal, ¿verdad? Como desde el pico hasta el jabo, como así. Es grandecito. Entonces más abajo, en la vereda, había un coyote. Y yo, mira para allá, que lo único que faltaba era la cancioncita. Cuando en la carretera oigo un bip bip, ¿te acuerdas la cancioncita? No sé, perdón. Que a lo mejor ustedes son más jóvenes que eso, ¿verdad? Que está acostumbrado a los muñequitos de Pacheco antes, cuando salía. El correcamino, pues ese es el correcamino. ¿Ok? Muy bien, es grandecito, sí. Supongo que pesará como 4 o 5 libras, algo así. Ok, vamos a leer estos versos. Gálatas 3, 24 al 29.
Yo.
Ah, no, ahí está. Ahí está.
Dice así. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. De manera que la ley ha sido... Ajá, eso lo leí. Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.
Y el otro también,
¿verdad? El 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa.
Muy bien. El verso 24 dice, la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué es un ayo? Un cuidador, el que criaba a los hijos de otra persona, O sea, había personas que era costumbre en aquellos tiempos, y hasta tiempos recientes también, que la persona, el padre, le delegaba a otra persona la educación de los hijos. O sea, hoy en día se le delega a la escuela para enseñarlo. Pero en aquellos tiempos, cuando no había escuela, habían educadores. Y se enseñaba, pues iba a la casa de la persona y le enseñaba a los hijos allí. Pues ese ayo, ese educador, dice aquí Pablo, que la ley era un educador. Una persona que llevaba para enseñar, ¿ok? ¿Y llevar a quién? A Cristo Jesús. ¿Ok? A fin de que fuésemos justificados por la fe. Parte importante. ¿Cómo podía ser la ley nuestro ayo para llevarnos a Cristo, para que eventualmente creyéramos en Cristo y fuéramos salvos por la fe? ¿Cómo la ley puede ser nuestro ayo? ¿Por qué? Si usted me mira.
Pues yo pienso que es porque como nos íbamos a dar cuenta que no la podíamos cumplir, y al no poder cumplirla teníamos que entender que solamente a través de Cristo es que podemos ser salvos.
Exactamente. Tan sencillo como eso. Mi imposibilidad, o sea, era de esta forma. Dios me dio la ley y la redactó y se tomó la molestia de redactarla. Y la ley me dice infinidad de detalles y normas para yo vivir la vida. Si yo cumplo lo que me dice la ley, yo agrado la voluntad de Dios. Yo cumplo con lo que Dios quiere que yo haga como su creación, como que yo estoy puesto para darle gloria a Dios. Y si yo cumplo lo que dice la ley, yo cumplo lo que Dios quiere conmigo. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Entonces, cuando yo me pongo a tratar de cumplir la ley, me doy cuenta de algo bien terrible. ¿Qué? Que no la puedo hacer. Pablo mismo lo decía en Romanos. Decía, quiero hacer las cosas buenas y no las hago, y termino haciendo las malas. Dice, entonces yo, queriendo cumplir la ley, hallo esto en mí. ¿Eh? Que hay pecado en mí. Y yo no puedo cumplir la ley. Pero él va llevando la retórica ahí. Dice, y ahora, miserable de mí, dice, capítulo 7, al final de Romanos. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte, de esta porquería cuerpo que no deja que yo agrade a Dios? ¿Qué va a pasar entonces? Va llevándolo para decir, ahora pues, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice, ah, bueno. ¿Ok? Los que son de fe. Eso es lo que está diciendo aquí. ¿Ok? El ayo es la ley. Y todo aquel que iba a pretender cumplir la ley en una sana concepción de la fe, iba a llegar a Cristo. Ahora, hubo un montón de personas que tropezaron con la ley. Dijeron, no, yo cumplo la ley. ¿Tú sabes quién era el primero? Saulo de Tarso. El que luego fue Pablo, el apóstol. Saulo de Tarso decía, yo era entre el superior y el más fiel entre los de mi nación. O sea, si alguien decía el más celo y el más rajatabla en cumplir la ley, ¿quién es? Saulo de Tarso. Cuando yo sea grande, muchos quisieran ser como Saulo de Tarso. Y Saulo de Tarso, cuando Cristo lo encuentra, él se da cuenta que dice, toda la justicia mía, o sea, todas las cosas que yo creía que eran tremendas que yo hacía para cumplir la ley, eran como trapo de inmundicia y las tengo por basura. Esas palabras, Reina Valera las puso lindas. Trapo de inmundicia era como si fuera el papel de baño usado. Y las tengo por basura, estiércol, o sea, por excremento. Mire cómo es eso. Lo que él pensaba que era lo mejor. Ay, qué bellas y aromáticas son estas obras que yo hago para el Señor. Después, cuando está en Cristo, dice, va, qué clase de podredumbre. Eso era como un gato muerto, esas cosas que yo hacía. Porque se daba cuenta que no valían de nada. Porque las cosas que son hechas, dizque para Cristo, sin Cristo, no sirven para nada. Así es los que iban por la fe. se salvaban, y los que iban a la ley, pretendiendo cumplir la ley, se quedaban condenados, se quedaban enredados en ella, autoengañados, creyéndose que eran superiores a los demás sin serlo, hermano. Ahora bien, vamos a algunas preguntitas para ir resumiendo esta porción. ¿Qué analogía utiliza Pablo para ilustrar la relación de la ley y el creyente? Lo primero que vimos, el ayo. La ley es el educador para que aprendiéramos que la salvación viene a través de Cristo, y que no es por la ley, por la fe en Cristo Jesús. Muy bien. ¿Cómo explica la expresión utilizada por Pablo, de Cristo estáis revestidos? Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Qué es estar revestido de Cristo? Que usted está cubierto, revestido, es todo cubierto. Manuel. Exactamente, literalmente. Exacto. Cuando Dios mira a aquel que está en la fe de Cristo, Él ve a Cristo. Porque está revestido de Cristo, literalmente. Exacto. Tenemos un cuerpo que aún no ha sido redimido, porque tenemos un cuerpo que va desgastándose cada día, lo cual es símbolo y signo del pecado, pero estamos revestidos de Cristo, literalmente. Cuando Cristo venga a buscar su iglesia, este cuerpo será transformado, lo dice la palabra del Señor. Si hubiéramos muerto ya y estamos en el polvo hecho polvo, pues seremos reconstituidos. Pero el cuerpo va a ser diferente, no va a ser este cuerpo. Amén. Dice, va a ser un cuerpo como el de la gloria suya. Amén. Bien diferente. Ahora bien, ¿cómo explica la relación de descendencia entre los gentiles y Abraham? Cuando los gentiles no tienen parentesco consanguíneo con Abraham. Amén. Porque la descendencia es por la fe. Abraham le creyó a Dios y fue contado por justicia. La descendencia que habla ahí no es por la sangre, es por la fe. No es por la carne, es por la fe. ¿De nada le vale? Es como si usted dijera, ay, yo, si alguien tuviera un apellido de esos trambóticos, yo soy del apellido Witches Kane, qué sé yo qué cosa, y hace 6 generaciones... ese fue una persona de mucho bien, y una persona honrada, y una persona bien respetada en la comunidad. Quiere decir que los tataratataranietos de Witches Kane van a salir buenos porque eran tataratataranietos de Witches Kane. No. Al contrario, eso puede querer no decir nada. No es por la sangre. No es que digan, los que son de tales apellidos, por la relación de sangre, siempre son buena gente. ¿Usted puede probar eso? No, eso es, cada cual sálvese quien pueda. Ahora, si yo dijera, yo soy descendiente de Abraham, hoy dirían, pues, enséñame el árbol genealógico, el DNA, y todo ese asunto. No, porque no estoy hablando de sanguinidad, estoy hablando por la fe. Abraham se caracterizó por la fe en Dios mismo, en Cristo Jesús, nosotros también, ¿ok? ¿Somos hijos de Abraham? Claro que somos hijos de Abraham. Ahora, vaya, dígale eso a un judío allá en el Muro de los Lamentos. Y está ready para salir cogiendo. Le va a decir, ¿Are you Jewish? Me preguntaron una vez que yo estuve, ¿Are you Jewish? Yo, no, I'm not Jewish. I'm saved by Jesus Christ. Eso sí. Y se fue para otro sitio. Parece que quizá me vio así. Yo estaba mirando bien, entonces yo estaba mirando todo bien con calma. Yo fui allí al muro, oré, me puse el cojito. Ellos dicen que tienen que poner un cojito para ir hasta allá abajo, si no te dejan entrar. Entonces yo notaba que había uno que tenía una barba así bien lejos, que me estaba chequeando cuando yo iba. Entonces cuando yo iba caminando ya para salir, me dice, excuse me, are you Jewish? Dice, ¿eres judío? Y yo, no, yo soy judío. Yo soy hijo de Dios por la fe, hijo, creo en el Señor Jesucristo. Y le dije, I believe in Yeshua HaMashiach. Yo creo en Jesús el Mesías. Y cambió la mirada y siguió hablando para otro lado. Este no es. Sí, de hecho era de los judíos ortodoxos, que son los bien, sí, bien exagerados con cumplir la ley. ¿Qué dice ahí? Como Pablo. Muy bien. La última porción, y con esto terminamos. Entonces vimos la bendición de la vida por la fe, la maldición de la vida por las obras, la relación entre la ley y Cristo. La ley nos lleva a Cristo. Ahora, alguien podía aferrarse a la ley y se queda enredado con la ley y no llega a Cristo porque quiere cumplir la ley. Y la ley no estaba para intentar cumplirla para salvación, estaba para que nos diéramos cuenta que éramos pecadores y estábamos a Cristo. La ley es nuestro ayo. Ahora, la última porción, cómo Cristo nos adoptó, porque nosotros no éramos hijos de Dios, ni hijos de Cristo, ni hijos de nadie. ¿Ok? ¿Cómo Cristo nos adoptó a nosotros? ¿Ok? Vamos a ver esa porción ahora. Entonces, ahora vamos al capítulo 4, del versículo 4 al 7. ¿Amén? ¿Algún hermanito valiente que lo quiera leer? Ahí está. Ah, Manuel lo va a leer. Muy bien. Tiene, sí, ya tiene una allí. Gloria a Dios.
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo.
Amén. Amén. Fíjate lo que dice aquí. Más adelante, cuando fue el tiempo correcto, entonces Dios envió a su Hijo, a Cristo Jesús. Ya te sabes, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Por qué nacido bajo la ley? ¿Qué estaba vigente cuando Cristo nació? La ley. Estaban bajo el pacto viejo. La ley. Ok. ¿Para qué vino Cristo? Para redimir. O sea, para comprar. ¿Con qué precio? Con sangre. A todos los que estaban bajo la ley. A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Claro. Ahí se implica que los que recibían la adopción de hijos era mediante la fe. Claro, estábamos sujetos a la ley, la conociéramos o no. Usted sabe eso respecto a las leyes, ¿verdad? Usted vive en este país. Usted se sabe al dedillo la ley de tránsito de memoria. El no conocerla de memoria le exime a usted de cumplirla. Usted la tiene que cumplir. ¿Usted es empleado de una empresa? Sí. Usted, si usted no conoce todos los detalles de las normas de comportamiento de esa empresa, si usted no las conoce todas, ¿le exime de no cumplirlas? No. Usted tiene que cumplir. ¿Usted ha notado cuando usted de momento, ¿verdad? Compra un software, un programita de eso, dice disclaimer. Terms and conditions, que son como un palabrero así que nadie lee. Dice, if you accept, dale clic aquí. Si no, no te deja comprar el software. ¿Qué usted está diciendo? The use of this software implies agreement to the terms. Ah, yo lo bajé, pero yo lo usé, pero yo no sabía los términos. No, no. Usted usó el programa y usted violentó los términos. El que es dueño del programa puede venir contra usted. Claro, los términos van a decir, este programa no se puede copiar ni distribuir, sino solamente por exclusividad y un permiso de tal quien lo hizo. Si usted lo piratea y lo copia por ahí, está violando los términos y condiciones. O sea, todas las cosas son así. Aunque usted no lo lea, porque es que nadie lo lee. ¿Qué va? Que usted está loco por instalar el software, eso es así. Un surullón así, parece un periódico. Eso usted hace clic, clic, clic. Para adelante. Y usted dice, ¿a qué yo le dé clic? Aquello le daría clic allí, yo no sé, fíjate, eso va a estar bien al final. Usted no sabe. No, cuando usted está hipotecando, haciendo una hipoteca, que se la ponga, se sienta allí. Ponga las iniciales donde dice las marquitas. Pero lo que está implícito es, lea al lado de lo que usted le va a poner la marquita. Porque si algo no es lo que es, o si algo está en error, o si algo no es como usted acordó, después que usted le planta las iniciales, quedó guindado ahí. Pues hay que mirar bien cuando usted está poniendo las iniciales. ¿Eh? Ahora, iba a redimir a todos los que estaban bajo la ley, incluyéndonos a nosotros, para que pudiéramos recibir la adopción de hijos. ¿Cómo usted hace para que Dios le adopte como hijo? Creyendo en el Señor Jesucristo. Entonces usted, que era un bastardo, sin padre, sin nada, y sin esperanza, sin nada, ahora usted es adoptado por Dios, mediante la fe en Cristo. Ahora usted tiene todo el derecho que implica el ser literalmente hijo de Dios. Ahora bien, si yo le preguntara, ¿quiénes son los hijos de Dios? O sea, ¿qué nos enseñaron a nosotros cuando chiquitos? Hijos de Dios somos todos. ¿Será eso, verdad? Somos creación de Dios. ¿Pero quiénes son entonces los hijos de Dios? Los que son de la fe en Cristo Jesús. Él nos adoptó, literalmente. Dice, y ahora que somos hijos, fíjate que no dice, pues somos hijos, pero somos adoptados. No hace ninguna diferencia. Ahora que somos hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu Santo. No sé si hay gente que dice, no, si la Trinidad Dios no la menciona en la Biblia. Mire, ¿usted se da cuenta aquí? Dios, el Espíritu y el Hijo. Y si usted va por ahí por la Biblia, la encuentra como 700.000 veces. Entonces hay personas que dicen, no, que eso es el Espíritu, eso es una fuerza. Y Cristo era un plebeyo, el único que es Dios. Dios único, pero Dios se manifestó a través de Él, a través del Hijo y a través del Espíritu Santo. ¿Usted lo ve ahí? Mira cómo dice, no dice el Espíritu de Dios, dice el Espíritu de su Hijo. ¿Qué quiere decir? ¿Que el Hijo es Dios? Pues claro, pues si la Biblia lo lleva diciendo de tapa a tapa. Lo que pasa es que hay un montón de gente que se van de boca para decir que no, por enredados que están, en falsa doctrina. Ahora bien, dice, cuando usted es hijo por la fe en Dios, usted es adoptado hijo, entonces Dios le da el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le hace a usted clamar, Abba, Padre. ¿Sabe lo que quiere decir Abba? Papi. Ay, yo conozco muchas personas que dicen, ay, Dios, yo nunca le voy a decir papi, porque eso es faltarle respeto. Pero eso es como el hijo suyo chiquito, ¿verdad? Puede que le diga usted papá, pero que de cariño le dicen papi. ¿Por qué? Porque es mi papá. ¿Está entendiendo? O sea, usted es su hijo y él es su papá. O sea, va más allá de decir, es padre, ¿verdad? Pero padre muchas veces connota como que hay una cierta lejanía. No la hay, pero implica en la relación filial en el mundo. Aquí implica que el Espíritu Santo nos hace ahora comportarnos como hijos de los cuales nuestro Padre Celestial se agrada. Hijos en los cuales el Padre Celestial confía. Hijos que podemos apreciar la obra que hizo el Padre por nosotros. Eso es lo que quiere decir. Y de ello, a vivir la vida como hijos de Dios, para eso nos da el Espíritu Santo. No sé si usted está viendo aquí, ¿para qué es que es dado el Espíritu Santo? Es para yo poder vivir la vida de hijo de Dios que nunca hubiera podido vivir, a menos que Dios me hubiera dado el poder mediante su Espíritu. ¿Va entendiendo? Por eso es que el Espíritu no es dado para cosas superficiales, hermano. Las cosas superficiales, cualquiera puede ser el mejor actor del mundo y fingirlas. Pero el Espíritu Santo se especializa en crear en nosotros la personalidad, la santidad, las acciones que nosotros nunca hubiéramos podido hacer a menos que Dios viviera dentro de nosotros. Esa es la obra que hace el Espíritu Santo. Pero dice, el fruto del Espíritu es amor. Antes no había nada de amor. Paz, menos. Mansedumbre. Fe. Por eso estábamos perdidos, porque no teníamos fe. Templanza. Y todas esas nueve manifestaciones del fruto del Espíritu es porque Dios mismo produce en nosotros lo que nosotros nunca hubiéramos soñado poder hacer. O sea, lo que usted nunca tuvo para poder obedecer la ley, Dios se lo da después, pero no por obedecer la ley, sino porque usted creyó en Él por la fe. ¿Amén? Ese es el poder de Dios. Dice, así que ya no eres esclavo. ¿Esclavo de qué? De la ley, ni del pecado. Ahora eres hijo. En las casas de antes habían hijos, el dueño, y habían esclavos. ¿Tú te acuerdas cuando Abraham le dijo, ay Señor, que es que han pasado tantos años y todavía tú no me has dado hijo? Y el único que tengo en mi casa es aquel damaseno, Eliezer, que fue el que eventualmente él mandó a buscar esposa para su hijo, Isaac, cuando nació. Y él dijo, no te heredará ese, sino un hijo que yo te voy a dar. Gloria a Dios. A ver qué dice aquí. Ahora, no te va a heredar ese, va a ser un hijo que yo te voy a dar, el que yo te prometí. ¿Ok? Por lo tanto, no era el esclavo el que iba a heredar, el hijo es el que hereda. ¿Tú te acuerdas del pródigo? Cuando recayó en sí y fue donde su padre, le dijo, padre, ya yo no tengo derecho a ser hijo, ya yo heredé. Yo heredé y me comí la herencia, la boté. Ahora yo no tengo derecho a ser hijo, yo tengo derecho a ser esclavo. Trátame como uno de tus jornaleros. ¿Eso por qué le dijo eso? Yo no tenía la fuerza de cara para decirle, ponme en el standing que yo estaba antes. Pero entonces, eso es lo que Dios hace. Que Dios no le da a uno lo que uno se merece, sino lo que Cristo compró en la cruz. Amén. Entonces, le devolvió todo el estatus de hijo en propiedad. Y no se lo merecía. Eso mismo hizo Cristo Jesús con nosotros. Él dio su vida por nosotros y ninguno de nosotros se lo merecía. Si somos hijos y no esclavos, somos entonces también herederos. ¿Y cómo llegamos a ser herederos? Por la fe de Cristo. Usted va viendo, la fe en Cristo le da a usted todo. Le saca de la maldición de la ley, compra y paga por el pecado que lo estaba atando y condenando. Lo pasa de esclavo a hijo. Le hace de recipiente del Espíritu Santo de Dios para que usted pueda vivir una vida que agrade a su nuevo Padre. Y ahora, como usted es hijo, usted hereda de Dios por medio de Cristo. ¿Qué clase de transformación? Desahuciado, arrastrado, que no valía nada, y ahora hereda del Creador del mundo. Imagínense eso, qué clase de transformación. ¿Cómo surge la transformación? Por la fe en Cristo Jesús, porque ya Él, el resto lo hizo todo. ¡Gloria a Dios por eso! Imagínense que la salvación dependiera de nosotros, de quienes no se puede depender. Seríamos dignos de pena. Eso mismo es lo que decía Pablo en su argumento. ¿Cómo cambia nuestra relación con Dios al momento de aceptar la redención en Cristo? Te pasa de ser esclavo del pecado a ser hijo de Dios. ¿Qué diferencia? ¿Qué suceso sobrenatural ocurre en quien acepta a Cristo? Según el verso 6. ¿Qué dice? ¿Que Dios qué? Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. No, no sé si se da cuenta. Está diciendo que ahora Dios vive en nosotros. ¿Se da cuenta qué quiere decir esto, verdad? O sea, piénselo bien. Dios vive en usted. Eso implica un montón de cosas, ¿verdad que sí? Eso implica que donde vive Dios es casa de santidad también, ¿verdad? Eso implica que donde está el poder de Dios no puede prevalecer el poder de Satanás. Eso implica que el poder de Dios es mayor que el poder de la carne. Eso quiere decir que yo no puedo decir que la carne gana. Que yo le doy lugar al Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios es el que va a gobernar mi vida. ¿Está bien? Ahí sigue la cosa, expandiendo. Entonces estaba diciendo, wow, que muchas bendiciones me ha dado a mí el Señor en el nombre de Cristo Jesús. Yo, que no tiene derecho a nada. Gloria a Dios. ¿A qué se refiere Pablo cuando utiliza el vocablo, o sea, la palabra esclavo, en el verso 7? ¿Qué quiere decir Pablo con la palabra esclavo? ¿Esclavo de qué? Esclavo del pecado. ¿Qué decía Cristo respecto a los dos señores? ¿Se acuerda aquel contexto? Que decía, tú no echas los espíritus malos fuera, sino por el nombre de Belcebú. En el nombre de Belcebú es que él los echa fuera, decía, respecto a Cristo. ¿Usted recuerda la contestación del Señor? Una casa dividida contra sí misma no puede prevalecer. Exacto. Ninguno puede servir a dos señores. Porque amará a uno y aborrecerá al otro. O servimos al demonio, o servimos a Cristo. Pues, éramos esclavos, no de Dios, ¿esclavos de quién? Del demonio. Y de esclavos del demonio, condenados por el pecado, ahora somos hijos de Dios. ¿Y quién pagó la deuda que nos endeudaba y nos amarraba al demonio? Cristo Jesús en la cruz. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Va viendo? O sea, hemos visto, hermanos, la relación verdadera con Dios es mediante la fe. Cualquier cosa que usted quiera hacer para agradar a Dios tiene que ser basada en la fe suya en Cristo Jesús. Si usted las hace por hacerla, porque hay muchas personas que las hacen por hacerla, no le vale de nada, le es condenación más bien. Muchas personas que son buena gente, muchas personas que son dadivosas, ¿sí? Muchas personas que son amables. Mire, no sé si usted se ha dado cuenta, a veces puede ser que se lo haya encontrado. Una persona que usted diga, esa persona, yo no encuentro nada malo, lo único que le falta es tener fe en Cristo Jesús. ¿Puede encontrar personas así? Claro que sí. Le falta creer en Cristo Jesús, casi nada, le falta todo. Sí, porque lo otro no vale nada, Pablo dijo que era excremento. No vale nada, por más bello que sea. Exactamente. ¿Quién es el que decide? Exacto. ¿Quién es el que decide si es condenado o no? El creador de todo. Y él dice, y él determinó que solamente a través de Cristo eran perdonados nuestros pecados y éramos hechos hijos adoptivos de Dios. No hay más forma. Amén. Vamos bien hasta aquí. Vamos a unas aplicaciones para ir resumiendo. Amén. Nuestra relación con Dios, de principio a fin, se basa en la fe. No hay de otra. Él lo dijo claro a través de lo que estamos viendo aquí. Ahora, las obras de la obediencia, o sea, las obras que vienen por la fe, son resultado natural de la fe que tenemos en Dios. No es un pago a las cosas que Él hizo. Recuerda antes en la historia medieval, años después de ahí, flagelante. Como Pablo decía en unos versículos que estuvimos estudiando aquí un domingo hace poco, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Y la gente rápido lo cogió literalmente. ¡Fua! 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 ¡Copa cómoda! ¡No! Un saco picante de eso. ¡Fua! Y ahí el saco ahí, y mondado. Y había gente que se echaba vieja dentro de los zapatos, en la sandalia, y piedra dentro de los zapatos, para que caminara. ¡Ah! Eso me dolía. Y le jajaba los pies, porque el sufrimiento me acerca a Cristo Jesús. Y había gente, se creían. Eso era así. Yo me acuerdo cuando yo, pequeñito, el viejo, se fue a estudiar medicina para España. Y nos llevó a con nosotros para allá. Entonces, en Sevilla, que es una de las ciudades más idólatras que hay en la faz de la tierra, celebraban la Semana Santa, pero que eso era una cosa, que eso era una apoteosis allí. Entonces venían unos que se parecían a los del Ku Klux Klan, pero el traje era colorado. ¿Te has visto el Ku Klux Klan? Blanco, con el pirulí ese aquí, el gojito ese. Pues allí era rojo. Le decían los penitentes. Entonces, ellos hacían una procesión el Viernes Santo, y saliendo de la Catedral de Sevilla, ¿okay? Y daban toda la vuelta por todo el pueblo para regresar a la Catedral. Entonces, el asunto era que cuando ellos iban descalzos, ¿okay? Entonces ellos se ponían aquí encima, se ponían como un saco lleno de piedra para pesar más todavía. Entonces la gente, porque las calles eran de adoquines, Sevilla la vieja era todo adoquines como el viejo San Juan. Entonces el sol ese de cuaresma dando en esos adoquines, los adoquines estaban como una sartén. Entonces encima ahí le tiraban piedra esa, de la piedra esa que tiene puya, esa no, no piedra suavecita de río, sino piedra esa jota así. Se tiraban ahí y ellos ja ja, y si la piedra cayó más para acá, ahí me paraba, no era esquivándola ahí, ¡fua! Y yo me acuerdo que yo lo miraba y mira, y tuviera los rastros de sangre en todos los adoquines, y la gente en las orillas llorando, y yo miraba eso y yo me quedaba como espantado, y decía, wow, o sea, con los ojos colorados, eso, caminando por ahí, y para ahí van por todo ese sol, poniendo ese sol 4 o 5 horas caminando hasta que llegan al baratajo después de haber dado toda la vuelta. ¿Para? ¿Qué lograban con eso? ¿Compraban algo de Dios? Propia justicia. La propia justicia. Ahora, si alguien me dice, pero es que ellos hacían eso movidos por la fe. ¿Realmente? ¿Usted cree que el Espíritu Santo de Dios, si hubieran sido creyentes de verdad, hubieran estado lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo iba a mover a andar 4 horas por encima de las piedras? ¿Qué tú sacas con eso? Exacto. ¿Qué tú sacas con eso que no sea creerte que tú estás pagándole algo a Dios? Que como Él sufrió en la cruz, que tú sufras un chipito, por lo menos si te acercas a primera base. Completamente erróneo, hermano. ¿Está viendo? Así era ello, yo me acuerdo, y me quedé pasmado, yo me acuerdo, tengo la imagen en mi mente, eso, por un zafacón de gente, un montón. Entonces habían unos que no tenían el gorro, pero iban imitando en la parte de atrás, vestidos de ropa normal, descalzos. Ah, habían otros más exagerados que iban ajodillados. Esos no podían estar 4 horas cogiendo puya en esa jodilla, los entejaban ahí mismo. Pero así era, hermano. Maestro Manuel. Pon el micrófono para que se escuche allá en eventualmente en la web, para que otro hermanito lo escuche.
Ok, yo escuché a una compañera de trabajo, me estaba diciendo, hablando de la caminata que hace Raymond, así.
Ajá, ajá.
Entonces ella decía, ese hombre sí tiene cielo gano. De verdad, ajá, que tiene cielo gano. Bueno, ella bien emocionada diciendo eso, que el hombre tenía cielo gano. Y decía, mira, puede caminar.
Por obra. Es que es la creencia popular de que uno compra la salvación mediante las obras. ¿Tú has escuchado? Cuando el decir de pueblo ese, fulano, ay mi madre, fulano, ese muere santo, de tanto que sufrió. Dice, cuidado que esa mujer de él, eso era lo más malo que había, ese muere santo. ¿Qué quiere decir eso? Que por sufrimiento, Dios le canjea el sufrimiento en salvación. ¿Dónde dice eso en la Escritura? Al contrario, lo más terrible y lo más patético que puede suceder es que usted esté toda la vida disque sufriendo por agradar a Dios, pero nunca tuvo fe en Él. Sufrió toda la vida y después para condenación eterna. ¿Usted piensa que el sufrir aquí le va a eximir de la condenación eterna? No. Lo único que le exime a usted de la condenación eterna es la fe en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Amén. Aplicación. ¿Ok? Las obras que usted hace ahora mediante la fe son las que verdaderamente agradan a Dios. Cristo sufrió el castigo que era para nosotros. Nosotros nos rebelamos y los platos rotos los pagó Él. Amén. Por eso es que hoy día, en la iglesia apóstata que nos ha tocado vivir, los tiempos apóstatas, esto no se predica. En la iglesia moderna de hoy no se predica que la gente es pecadora. Se atrae a las personas y los envuelven en alabar, bendecir, dizque adorar a Dios, pero no es para predicarles que por nuestros pecados estamos condenados y que nuestro pecado le costó la muerte al Señor y que si no creemos en Él estamos perdidos. Eso ya no se predica, hermano. O sea, el Evangelio no se predica. Se predican muchas otras cosas parecidas, accesoriales, periferales, pero no se predica el Evangelio. Y si no se predica el Evangelio, ¿en qué van a creer? En música, portarse bien, en danza, en drama, en retiro, en talleres. No, hermano. Satanás sabe eso, por eso que la apostasía de hoy es guiada por Satanás y es la más terrible y la más infame que hay, porque es solapada, es engañosa. Cristo sufrió el castigo de nuestra rebelión, y cierto, nosotros como creyentes vivimos liberados de la esclavitud del pecado y liberados de la condenación que el pecado trae. Por lo tanto, debemos vivir humildemente agradecidos de Dios. Y por último, Dios nos muestra nuestro pecado para que acudamos a Él en busca de redención. ¿Para qué usaba el Señor para llevarnos a Cristo? Dice la palabra. ¿Usaba la ley? La ley, la expectativa de Dios respecto a nosotros, la cual nosotros no podíamos cumplir. ¿Así? Lo que Él quiere con todo el mundo es que usted abandone el camino de pecado. Eso es lo que quiere decir arrepentirse. Abandonar el camino y la vida de pecado. ¿Por qué decía el Señor Jesucristo que la gente no quería abandonar el camino de pecado? Porque sus obras eran malas. Porque les gusta el pecado. Cristo está diciendo, tienes que decidir abandonar el camino del pecado, creer en Jesucristo para salvar tu alma y restaurarte de esclavo del demonio a hijo adoptado de Dios por la fe en Jesucristo. Amén. Bendito Dios. ¿Alguna pregunta, hermanito? En nombre de Jesús. Muy bien. La semana que viene, ¿ok? Vamos para otra porción. ¿Me ves la porción bíblica aquí abajo? No está. Me olvidó ponerla. Pero es del verso 8, del capítulo 4, completo, ¿ok? Hasta el capítulo 5, ¿ok? Viviendo como hijos de Dios, ¿ok? La semana que viene. Del 4:8 hasta el 5:15. ¿Ok? Esa es la porción. Muy bien. Y va a hablar de la libertad en Cristo y cómo estar firme en la libertad en Cristo. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanito, hasta aquí nos ha acompañado el Señor. Amén. Espero que haya sido de edificación y de bendición para todos. Gloria a Dios. Así que si alguien le dice, tú guarda el sábado, tú le vas a decir, ¿para qué? ¿Qué añade eso a mi vida? ¿Va a ser salvo por guardar el sábado o por la fe en Cristo Jesús? Exactamente, esa es la verdadera contestación. Amamos a Dios y todas las cosas que Dios nos da son especiales. Bendito sea el Señor. ¡Amén! Bueno, de hecho, la semana que viene se va a hacer énfasis sobre los puntos específicos de la fe cristiana. Vamos a darle pie entonces, hermanos, en nombre de Jesús. ¡Gloria a Dios! Bendito sea el Señor. Vamos a orar. Señor y Padre Santo, te damos gracias en esta noche por habernos dado esta bendición de poder estar bien aquí, Señor, contigo, tranquilos, Padre Santo, disfrutando de tus bendiciones. Ahora, Padre Santo, te damos gracias por el habernos permitido ir a través de tu palabra. Gracias por la bendición que hemos derivado de ir a través de ella. Bendice, Señor, en nuestro corazón la fe que tú has puesto. Llénanos de tu Espíritu Santo. Y que podamos, Padre Santo, vivir vidas diariamente que te agraden a ti en todo, Padre Santo. Redargúyenos y convéncenos, Padre Santo, cuando te desobedecemos. De forma que volvamos a ti arrepentidos, pidiendo perdón, para que tú nos limpies y nos restaures a la bendición de estar como hijos en plena comunión y en buena relación con nuestro Padre. Bendícenos ahora, Señor. Gracias por habernos traído a tu casa. Bendice, Señor, al resto de los hermanos que hoy no pudimos ver. Sabemos que algunos estaban enfermos, otros estaban indispuestos, Señor. Otros también tenían otros asuntos de trabajo que habían surgido. Yo te pido, Señor, que el próximo jueves podamos estar todos aquí reunidos en armonía. Gracias te doy, mi Señor, por esta bendición. Te pido que ahora bendigas todo y santifiques nuestro caminar y que lleguemos bien a nuestras casas. Te damos gracias por todo, Señor, y lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermano. Dios me les bendiga. Que vayan bien y que puedan descansar bien. Dios me les bendiga a todos.